Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Tengan todos muy buenas noches. Esto es Magdalena de Cuba, un programa más para ti, dedicado de mi parte con todo mi amor y todo mi corazón. Recuerda que si quieres estar en contacto directo conmigo, puedes hacerlo a través de las redes sociales Magdalena de Cuba. En Facebook, Magdalena de Cuba. En Instagram, Magdalena de Cuba. Y también puedes escribirme por Twitter, porque como siempre digo, yo también tengo mi pajarito. Y esta noche comenzamos marcando el número telefónico en Santiago de Cuba a la doctora, opositora y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Ismaray Ortega. Con ella conversaremos sobre esta pandemia que también está azotando a nuestra isla de Cuba. ¿Qué está haciendo el pueblo para cuidarse? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? ¿Y cómo reacciona la sociedad civil ante esta situación? Ya estamos marcando el número de teléfono de la doctora Ismaray Ortega.
Muy buenas noches, Magdalena. Un placer, como siempre, estar invitada en su programa. Y muchas gracias a todos los radioescuchas que en este momento están escuchándonos.
El placer es nuestro, Ismaray, por tenerte vía telefónica de Santiago de Cuba. Y bueno, ya sabemos que José Daniel Ferrer está contigo en casa y con sus hijos. Y eso nos da mucha alegría. También quiero aprovechar y darte el pésame por la pérdida de Esclaida Rodríguez Chacón, esa gran amiga tuya, mujer luchadora, miembro de la UNPACU, que acaba de fallecer esta semana. Lo sentimos muchísimo. Y tengo entendido que para ustedes creen que la complicación que ella tuvo fue una mal practice que se hizo con ella. ¿Qué dices tú de esto?
Ha sido bastante duro haber perdido a esta gran patriota cubana, santiaguera, muy magnífica madre, abuela, amiga, hermana de lucha. Activista, ella era de mi célula, estaba en mi célula, y Esclaida comenzó con problemas de sangramiento. Al principio le decían de que podía ser simplemente la menopausia, que eso era común en la menopausia. Luego fueron sacándole de que podía ser folículos, que eran producto que el sangramiento eran producto de esos folículos de la menopausia. Con tanto dar que hicimos denuncias y demás, porque no se le quería hacer ni las pruebas, porque decían de que no habían reactivos para hacerle pruebas. Con mucho dar salió de que era un fibroma, algo que podía ser por el sangramiento, pero no coincidía con los síntomas, la sintomatología que presentaba. Hace más de un año yo fui hasta doctora de su consultorio. Yo era parte de atender el proyecto de salud de aquí de la UNPACU. También fui doctora de su consultorio y después de dar tanto de los maternos, porque nos decían de que no se podían hacer las pruebas correspondientes, que no habían reactivos, y logramos que se le hiciera la parte de la prueba citológica que normalmente se realiza aquí. Otras pruebas, y es que viene a salir el cáncer cervicuterino. Se logra operar de urgencia digo de urgencia porque estuvimos ahí al frente de ello, porque habían otros pacientes, pero por la sintomatología que tenía necesitaba que fuese de urgencia. Se logra operar y hace unos días, nuevamente, después que termina la operación, que la recuperación, comenzaron con los sueros y la quimio. Eso normalmente le puede provocar a cualquier persona que ha sido operada por algún cáncer, todo tipo de sintomatologías como vómitos, claro. Puede provocar deposiciones diarreicas, el malestar, la inapetencia ante los alimentos, un sinnúmero de síntomas que muchas veces el paciente piensa que no va a poder lograrlo. Ella estaba con toda esa sintomatología, se le llevó al hospital y es que se determina, se ve que en la operación que le hicieron, donde tuvieron que haberle retirado todo el cuello, dejaron un pedacito, fue una negligencia médica, y ese pedacito fue lo que le provocó la sepsis, la infección tan grande, que por eso no dejaba de sangrar, eran grandes desangramientos, por lo cual la hemoglobina le bajó con mucha rapidez, y para colmo las deposiciones diarreicas y los vómitos, que cada vez que ingería, lo mínimo que ingería, ya estaba con deposiciones diarreicas y los vómitos, es decir, se deshidrató en cuestiones de segundos. Hace 2 días yo hice una publicación porque me dolió mucho, porque ella me decía, yo quiero ver a mi líder, mi hermana, yo antes de morir quiero ver a mi líder. Estábamos aquí con muchos activistas atendiendo los medios de prensa y yo le dije, nene, hay que hacer esto, hay que... Y se lo puso, fue una videollamada y era una felicidad que se le veía en su cara a pesar de los fuertes dolores que estaba sufriendo.
Ah, pobre.
Que ella me decía, gracias, gracias, gracias. Y ella decía, vamos a ir, en cuanto pase todo esto, vamos a estar en tu casa, vamos a volver a abrazarnos como siempre lo hacíamos. Ese fuerte abrazo se lo voy a lograr dar. Y ella estaba tan contenta que me dijo, ya yo me puedo morir. Y yo le dije, no, tranquila, que vamos a ir, vamos a estar con su nieto. Yo le decía mucho que el niño es su nieto. Tú vas a ver, vas a relajarte cuando ves a tu nieto. Y ayer cuando nos dan la noticia, eso fue un balde de agua fría totalmente. Fue demasiado, aparte de que fue la negligencia del médico que lo operó. También el mismo hospital, las mismas personas en el cuerpo de guardia, los médicos que estuvieron trabajando, le mandaban para el hogar. Y ya dicen de que cuando llegó, ya prácticamente llegó ya muerta. Entre lo que quisieron hacerle, ya era muy tarde. Y en la necro salió de que todo fue producto a ese pedacito de cuello que por negligencia se lo dejaron cuando tuvieron que haberle estirpado, haberle quitado todo, todo.
Estas situaciones ocurren muchísimo, muchísimo dentro de los hospitales en Cuba. ¿Y a qué tú crees que se debe esto, Ismaray?
Hay, aparte de la negligencia, hay bastante incapacidad. Y muchas veces también el médico quiere tratar de hacer las cosas, prácticamente ser un mago, y no hay los recursos. Muchas veces no hay recursos. Yo siempre sí. Cuando yo fui a parir a mi bebé por nada, porque ya no tenía líquido, ya se había roto la fuente, y cada vez que yo trataba, que yo pujaba, que decía, ¿cuándo? Me decían, todavía hay que esperar. Cuando llego al mismo ya, al caballo, como se le dice aquí, que estoy subir, que ya está ya para el momento del parto, me dijeron, vaya, vuelta atrás. ¿Cómo que vuelta atrás? Es que no hay anestesia para ponerle, solamente hay... Y me lo dijeron porque yo fui, porque les supe decir de todo, y eran mis compañeros de clase, mis profesores.
Claro, claro.
Y me dijeron, Nelva, disculpa, lo que pasa es que no hay anestesia. No hay anestesia, solamente se está dejando para la cesárea. Y me dio tanta rabia porque digo, Dios mío, mi hijo se me muere.
Se ahoga, claro.
¿Sí? A sangre fría. Ay, porque Dios. Yo dije, la vida de mi hijo primero. Y así mismo pasa, que muchas veces, que no es el hecho que también puede haber negligencia, ahí puede haber mucha iatrogenia, pero hay veces que el mismo médico no sabe cómo afrontar las dificultades,
claro,
que puede haber
se le va,
en el salón.
Se le va de las manos lo que tú dices, sin recursos.
Hay bastante negligencia, porque eso sí tenía que haberse retirado completo, no haberle dejado nada.
Así mismo, Ismaray, y bueno, nos unimos al dolor de todos ustedes y les mandamos desde aquí, desde mi programa y todos mis compañeros de trabajo, nuestras condolencias.
Thank you.
¿Y qué me dices tú de esta pandemia dentro de la isla de Cuba? Bueno, que azota al mundo entero, pero esta vez tampoco Cuba se escapa de otra desgracia. Y quiero que tú me digas como doctora, ¿qué medidas están tomando? ¿Cómo tú ves que está reaccionando el pueblo? ¿Están conscientes realmente de lo grande que es este coronavirus, este COVID-19? ¿A cuántas personas se pueden infectar en caso de que no se produzca realmente el aislamiento civil, que es lo que está pidiendo el mundo entero, que es la única manera de cuidarse, de no transmitir el virus?
Desde el momento de que informaron de que ya existían los casos de coronavirus, todo el mundo, todo el santiaguero estaba bastante alerta, bastante asustado, porque hasta el otro día estaban diciendo en la televisión que toda Cuba, todos los ciudadanos cubanos, no teníamos que preocuparnos porque no iba a llegar.
Así
Ellos
mismo.
supieron decirlo. Cuba tiene todas sus vacunas, Cuba tiene todas sus condiciones. Dejaron todo el turismo, tanto de que hasta aceptaron el crucero, ese crucero que tenía casos positivos. Desde el momento que empezaron que dejaron abierto el puerto para que entrara todo turismo. Ya desde el momento que existieron los casos, que estamos conscientes, a ver, yo en este momento no le trabajo al sistema, pero sí le trabajé. Yo recuerdo que a nosotros, en aquel momento, yo era militante y nos decían: ustedes tienen que guardar este secreto porque para evitar que el imperialismo trate de desafiarnos y trate de tergiversar las cosas.
¿Qué
No se
cosa?
puede decir esto. Cuando ya los casos eran imposibles de tratar, ya la situación había cambiado, era bastante engorroso, ya era crítico, ya era de gran gravedad, decían: ya hay que contar porque ya no se puede hacer para más. Es decir, que desde el momento que ellos sacaron los test, no dudamos que ya existían casos, y que cuando sacaron el tema de la decisión, que empezaron a divulgar lo que estaba ocurriendo en la tele, porque ya había gravedad, tanto de que con una rapidez tremenda mencionaron el primer muerto, el primer fallecido, y ya empezaron a sacar los casos con rapidez. Si se pone a ver las cifras que hay, ninguna coincide. No dan credibilidad a todo lo que está pasando. Mire, ahora mismo, oye, lo último que se dijo, que eran 396 contagiados, 396, pero hay 1.700 y pico, que no recuerdo el número, de que según ellos se le están haciendo las pruebas, se le está estudiando. Mire la cantidad cuando el coronavirus va en otros países, en todos los países que ha tenido, ha caminado con tanta rapidez, y aquí nada más 396.
Lo preocupante, Maray, es en las condiciones que vive el pueblo de Cuba. La falta, primero, de poder tener una correcta higiene. Segundo, la presión que ejerce este sistema en el sentido de que no está diseñado para llevar alimentos a tu casa y ayudarte a evitar las colas. Tienes que, para comer, hacer estas largas colas donde hay miles y miles de personas, porque lo vemos a diario en el internet y las fotos que nos llegan y las quejas de nuestros familiares allí dentro de Cuba. No está preparada Cuba para esta pandemia. Y si el cubano no hace conciencia de que esto es más
Para
serio de
nada,
lo que nos
Vero.
imaginamos, te digo que puede ser muy fuerte lo que puede vivir Cuba.
No es tanto el hecho del inconsciente, sino de la necesidad. De la necesidad. A
Eso.
ver, el pasado domingo yo tuve que salir. Imagínense, tenía que comprar alimentos para el hogar, tenía que
Claro.
dejar al niño con los hermanos, y tuve que salir. Y
Claro.
cuando yo salí a las calles, dije: no, hoy domingo todo el mundo va a estar en la casa. Incierto, estaban como hormigas locas, como hormigas locas, no había nada de alimento. Y yo hablaba con una de las muchachas de la tienda, una de las tiendas que yo fui, me decía: y hoy ha sido, de hoy ser domingo, como domingo, es el día que menos personas ha venido. Y yo decía: ¿cómo que menos personas? Y parecía esto un 1 de mayo
Ay, Dios
aquí
mío.
afuera,
Dios
porque
mío.
todo el mundo tiene necesidades, y muchos son padres con niños, que la policía llega allí y dice: no puede estar, pero ¿y quién le va a dar, y quién me va a llevar el alimento al hogar? El otro día me llegaba en la noticia de una embarazada que estaba con un niño pequeño, y la policía fue directo, y quería hasta multarle, y ella me decía: yo no tengo esposo, este es mi bebé. Necesito, ¿con quién le voy a dejar? Y estoy embarazada, necesito alimentarme, necesito darle a mi hijo, que era pequeño. Dicen de que lo más que le echaban la gente era como 2 o 3 años. yo necesito alimentarme y alimentar a mi bebé, a mis hijos. Yo necesito alimentar, que podamos alimentarnos. ¿Cómo usted me va a decir que me va a pegar una multa? Porque yo estoy aquí, no, es que no puede estar. Pero yo soy mamá y papá, y eso es bastante difícil. No, esa es la historia de esa embarazada, pero hay millones de historias que la necesidad te obliga a salir. Si vas a buscar la parte del aseo, cuando encuentras jabón de lavar, que en este momento no hay jabón de lavar, Santiago, es si existe el jabón de lavar, te dan dos jabones, uno de baño y uno de lavar, para familias que muchas veces son de hasta 10, 12, 14 personas. ¿Qué tiempo te va a durar un jabón de baño o uno de lavar? En el caso mío, que yo tengo un bebé que yo lavo pañales, hasta dental no hay en Santiago de Cuba. El papel higiénico te dan uno, un paquete de pollo. Si te pones a buscar, los medicamentos, las farmacias están vacías. Vas a un hospital y ahora con la trata de Omar, nuevamente, la trata humana de las dichosas misiones, tú encuentras estudiantes hasta de cuarto año de medicina que no tienen ningún tipo de experiencia. Yo pasé por ahí y no se puede denigrar ni reducirle la importancia que tienen ellos, pero no tienen experiencia, no han vivido nada, no han estado prácticamente chocando con la realidad de la medicina, de la atención primaria. Y hay muchachos desde cuarto a sexto año atendiendo pacientes porque los médicos de experiencia se lo han llevado para otros países. Es decir, que si llegase aquí, que Dios permita, no, ya llegó, pero si se extendiera como que ni Dios quiera, como en España, como en Estados Unidos, como en China, como ocurrió, prácticamente va a ser peor que cuando el 90, cuando el periodo especial, que muchas personas murieron, va a ser peor, porque hay muchas personas que no tienen las condiciones. No tienen condiciones, y si no hay alimentos presentes, ¿cómo alimentarse? ¿Cómo tener fuerza? ¿Cómo, si no hay medicamentos, cómo atenderse? Si no hay médicos, ¿cómo ver a alguien que te dé esa receta para que puedas adoptar otras medidas, tener el tratamiento que necesitas? Es bastante crónica, crítica la situación aquí, ¿no? En los mismos hospitales, la alimentación siempre ha sido pésima. Lo dicen el bloqueo interno que tenemos nosotros, lo dicen el bloqueo de Estados Unidos, por eso no hay alimentos, no hay, es decir, es bastante engrososo y es muy fácil ellos poner esa tela, esa venda de color rosa de que todo está bien, que todo está ocurriendo bien, el mismo hecho de los nasobucos. No han dado la suerte de que se hicieron donaciones al pueblo de Cuba. No ha llegado un nasobuco a nadie. Mira, la misma doctora que trabaja donde yo era médico, que es la doctora que nos atiende en el área de salud, yo le pregunto, ¿y ya le crearon las condiciones? ¿Crear condiciones, doctora? Para nada. Yo tuve que traer el cloro de mi casa, tuve que traer la frazada de piso para mi casa para hacer el baño hipodádico, tuve que traer el detergente, tuve que traer los pomos, ¿y los nasobucos? Este es el que nosotros teníamos, ¿te acuerdas de que nos daban cuando estábamos en cuarto año de cirugía? Este es el que yo tengo de cuando cirugía. ¿Y dónde están los guantes? Guantes, esto yo los tenía guardados. No se les crea ni al médico, imagínense cómo va a ser las condiciones al médico, cómo va a ser las condiciones a la persona, a nosotros como ciudadanos. Y hay muchas personas que se ganan su dinerito, lo poco, como dice la gente, los kilos, a través de coser, y si encuentran a alguien que está cosiendo, que está haciendo nasobuco, y aunque sea porque lo ha vendido a 10 pesos, moneda nacional, no es el nasobuco que se necesita, no es el que he escuchado y he visto que tiene que tener tiene que tener dos capas, que tiene que tener un nylon, una capa de, no sé si me dijeron que era, si era un nylon que se le pone de intermedio para que pueda, para que no pase ni permita la entrada del virus a la hora de uno ponerse el nasobuco. Y es un nasobuco que se hace es bastante sencillo, es el que normalmente están poniendo en los medios de televisión, y lo que la gente por ganarse algo necesitan, ¿no? Ese es su trabajo, y venderlo 10 pesos puede ser sancionado, pueden darle multas, le pueden poner multa y puede ir hasta preso, pero el gobierno no ha dado acceso a que uno tenga esos nasobucos. Entonces, otras personas que sí lo hacen, hay muchos que sí lo han hecho de corazón, pero hay personas que necesitan sustento y necesitan algo de dinero. Y en 10 pesos, cualquiera que con el susto que tiene todo cubano, claro que lo compra. Y sin embargo, le llevan preso, le pueden apresar o le pueden poner multas por hacerlo, por hacer algo que ellos mismos no están haciendo. Si vas a las tiendas, no vas a encontrar el cloro, lo que vas a encontrar es hipoclorito, que es con agua, es cloro con agua, y que lo es disuelto. Y es un pomito, que uno hace con un pomito, unas colas grandísimas en una farmacia para un pomito. Y si sigues comprando, estás malversando, estás acaparando, igualito que con los medicamentos. ¿Cómo quieren que uno esté en cuarentena, que no salgan de la casa, que todo el mundo no salga de la casa? Y la necesidad, si no puedes comprar de más, ahora mismo los alimentos, antes uno iba a los mercados ideales y compraba arroz, azúcar, en cantidades, según lo que daba el salario de cada uno. Ahora dicen de, no, que lo van a eliminar totalmente y lo van a poner un poquito en la libreta. La libreta que lo más que te das para 3 días, ahora van a poner un poquito, me imagino que dará para 4 o 5 días. Y los demás días al mes, ¿qué es lo que va a comer el cubano? Eso
Así.
no, ellos no les preocupa para nada. Tú vas a buscar un tipo de líquido y lo único que se le está dando a la población cubana es sirope. Tú en los hoteles, tú encuentras para el turismo, tú encuentras jugos, tú encuentras todo tipo de alimentos, pero para el cubano de a pie es sirope. Y gracias a Dios que mucha gente dice, al menos para tomar algo, sirope es lo único que le da. Es decir, cuando usted va a una tienda, cuando ve una farmacia, da vergüenza, da dolor, lo vacías que se encuentran. Y sin embargo, dicen de que se crean todas las condiciones.
Condiciones. Cuba no tiene condiciones para enfrentarse a algo como esto del coronavirus. Dios bendiga a mi isla y su maldita circunstancia del agua por todas partes. Ismaray, muchísimas gracias por tocar tantos temas con nosotros en esta noche. Ya casi se nos acaba el tiempo.
Muchísimas gracias, Magdalena. Muchísimas gracias a todos aquellos radioescuchas que están en este momento ahí y que nos están apoyando, que siempre nos han apoyado, aunque sea a través de una publicación, aunque sea a través de una simple foto comentándola. Eso nos ayuda mucho. El hecho de que puedan compartir nuestros videos en nuestra página en YouTube, con Paco, eso es de gran ayuda, de muy gran ayuda y estamos agradecidos, estamos sin palabras. Muchísimas gracias, tanto mi esposo como yo, como todos los opositores, como el pueblo de Cuba, le estamos agradeciendo a ustedes.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Tranquilito en casa?
Bueno, sí. Lo mejor posible bajo las circunstancias, no solamente por lo de la pandemia que estamos todos atravesando y este reto de aislamiento, cuarentena, responsabilidad social, quedarte en casa, que no es fácil, pero también con las malas noticias que sé que vamos a abarcar el día de hoy. Una vez más que el régimen castrista, castrocomunista, nos está brindando encima de la pandemia.
Sí, encima de esta situación, y esta gente no se cansan de seguir dándole palo, digamos así, literalmente, al pueblo de Cuba. Y es el caso que estábamos hablando antes de entrar en vivo. Es el caso de Lidier Hernández Sotolongo, doctor. Este joven que vive en la ciudad, en el país de Uruguay, decidió ir a ver a su familia y acaba de recibir, bueno, ya por fin le dieron la cara a su mamá y le dijeron, usted no va a salir de Cuba. Y exactamente en su muro, cogí un artículo, doctor, que lo voy a leer, y luego usted, yo necesito que como abogado de inmigración me dé sus puntos. Mire, dice, impiden a Lidier Hernández Sotolongo regresar al país donde reside y se amparan en el decreto de ley 302 del 2012, artículo 25, inciso D y H. En concreto, el Estado cubano le impide salir del país por razones de seguridad nacional o por otras razones de interés público. Ambos artículos están redactados así, de manera extremadamente ambigua y amplia, precisamente para esto, para poder usarlo como mecanismo de chantaje e intimidación contra quienes ellos estimen. Según le dijeron a su madre, la causa es que Lidier participó en una manifestación frente a la embajada cubana en este país, en Uruguay. Como en la mayor parte del mundo, esto es algo totalmente legal, siempre se cumplen con los protocolos y no se viola ninguna ley durante el acto. Sin embargo, Cuba, desde su lógica totalitaria y dictatorial, lo considera una agresión. Pero no es cierto, en el fondo, esto se trata de mandar un mensaje a los cubanos que están fuera del país. ¿Qué recurso le queda ahora a Lidier en un país donde no existe Estado de Derecho, donde la ley está diseñada no para proteger a los ciudadanos, sino para controlarlos? Ninguno. Solo la presión pública y la presión internacional puede ayudar a que se revierta, su situación. Cuba es un país que vive hablando de soberanía, pero que entiende este término de la misma manera que lo hace un marido maltratador respecto a su esposa. Esto es entre nosotros y nadie puede meterse aunque la mate a golpe. Dígame algo, doctor.
Totalmente de acuerdo y estoy indignadísimo con todo esto. Es increíble que el régimen castrocomunista, en las circunstancias más adversas que puedan existir, en el momento que estamos atravesando una crisis, una pandemia, que dicho sea de paso, pone en peligro la vida de todos los cubanos en un lugar donde sabemos que no hay los niveles de salubridad necesarias para cuidar ese pueblo y no podemos confiar en las estadísticas. Entonces, encima de que estemos pasando por todo esto, que tomen este tipo de acción de una persona que tiene la posibilidad de ir a un país democrático, libre, donde tal vez no corre el mismo peligro de salud que está corriendo.
Todo eso que, doctor, todo eso es razonamiento, lo que usted está hablando. Perdóneme, usted es una persona razonable. A la dictadura de Cuba no le interesa al pueblo de Cuba, le interesa implantar sus leyes, sus represiones para que el pueblo siga siendo sometido a sus leyes que son solamente de ellos. Ya usted sabe, está violando decretos de los derechos humanos de un ciudadano.
Bueno, de eso precisamente quise hablar, porque ¿qué sucede? Es que en Cuba no hay leyes.
No las hay.
No pueden haber leyes en un sistema donde no hay un régimen de justicia basado en leyes. Entonces, en Cuba no existen leyes, en Cuba lo que existe son decretos. Entonces, todo esto es por ley, es por orden ejecutiva y decretos que es que ellos logran todo esto. Entonces, vamos a desenmascarar este disfraz que tiene el régimen cubano de que supuestamente existen leyes cuando no hay leyes, no hay constitución, no hay leyes, no hay un régimen de un sistema de corte independiente y por ende la palabra leyes no cabe en Cuba, punto. Y ya yo me he pronunciado públicamente referente a esto y esto, un ejemplo más, que el régimen de La Habana viola una vez más las garantías constitucionales de, si podemos llamar ese documento que existe en Cuba, la constitución, de un ciudadano cubano, y este documento que sí es real, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13.2, el que establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, poniendo al descubierto su maquinaria represiva, no solo para los que residen en la isla, sino también para aquellos que ya viven en el exterior en libertad y democracia, que es el caso de Lidier. Entonces, yo hice un análisis legal de todo esto cuando comenzó el problema, y creo que es importante comenzar con lo que es el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dice textualmente, uno, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Dos, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Esto es lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que son los niveles básicos de respeto a los derechos humanos y la soberanía de la persona, que es lo que Cuba no acepta, ¿ok? Entonces, existe el artículo 52 y el artículo 53 de la Constitución cubana, que yo no le pongo mucha importancia porque no lo obedecen, que dicen, artículo 52, las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Imagínate. Te lo damos, pero te lo podemos quitar.
Así mismo.
Artículo 53. Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, depende de quién le pregunte, y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme la regulación, otra vez más, conforme a las regulaciones establecidas. Entonces, te lo doy y te lo quito. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que establecen, y es a lo que hiciste referencia anteriormente, Marta, el decreto ley, fíjate, decreto ley, y esa palabra para mí, decreto, es muy importante. Una ley es algo importante. Una ley es promovida por un congreso, por un parlamento, tiene un proceso de poder ser aprobada para que después la rama ejecutiva lo ejerza. Eso es lo que existe en un sistema democrático constitucional donde puede existir una federación de estados. Eso no es lo que existe en Cuba. Lo que existe en Cuba es mandato por decreto. ¿Okay? Entonces, lo que ellos llaman el decreto ley 302, modificativo de la ley de migración de Cuba, establece en su artículo 25, toda persona que se encuentra en el territorio nacional no puede salir del país mientras se encuentre comprendida en alguno de los supuestos siguientes. D. Cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen. Mira esto. Hablando de la amplitud y la ambigüedad de lo que ellos utilizan para perseguir a su pueblo. Y H, cuando por otras razones de interés público lo determinen las autoridades facultadas. Por eso es un decreto, porque es básicamente lo que les dé la gana. Entonces, esto es lo que ellos utilizan para no dejar salir a las personas. También existe el artículo 24.1, que no voy a profundizar, que es que prohíbe la entrada al territorio nacional y puede determinar que persona sea inadmisible al país por organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. Y cuando razones de defensa y seguridad nacional, así lo aconsejan. O sea, que ellos están cubiertos tanto por a través de estos decretos, por el lado de regular y no permitir salir, como para declarar inadmisible a aquellos cubanos que puedan estar en el exterior. Y agrega a eso el decreto ley número 306 del 11 de octubre de 2012, que implementa la palabra regulados y determina quiénes quedan específicamente considerados como regulados. Esto es lo que hemos visto en el caso de Lidier Hernández Sotolongo. Esto es un atropello total de cualquier concepto básico de los derechos humanos y civiles que nos corresponde como seres humanos, no importa en qué país nos encontremos. Y espero que los organismos internacionales, exhorto públicamente a la Organización de Estados Americanos de tomar cartas en el asunto, ya que también se trata de Uruguay y era residente legal de Uruguay, exhorto a las Naciones Unidas que tome acción y le pido, y creo que es pedir bastante, porque déjeme decirle, yo quiero públicamente felicitar a la Chargé de Affairs, encargada de negocios de la Embajada Americana en Habana, Cuba, Mara Tecach, que ha hecho una labor extraordinaria defendiendo la causa de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos de los ciudadanos americanos que viajan a Cuba, y yo espero que ella también tome cartas en el asunto y haga algún pronunciamiento y tal vez tenga la oportunidad de entrevistarse con Lidier, como lo ha hecho con los líderes del UNPACO y de las Damas de Blanco. Es una persona que realmente, desde mi punto de vista, ha hecho una labor extraordinaria, ha dado información por todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, anunciando los vuelos disponibles, advirtiendo de no viajar con la doble nacionalidad, que lo van a tratar como cubanos. Inclusive estaba hablando en estos días de un posible vuelo charter, con las instrucciones de cómo poder acceder a ese posible vuelo charter para poder salir de la isla. Así que esas son las cosas que en estos momentos pueden ocurrir para ver si podemos lograr la libertad de este joven luchador patriótico que simplemente está pasivamente abogando por una Cuba libre y democrática, y el régimen lo está queriendo controlar de esta forma cochina y asquerosa.
No, pero además es su derecho como ser humano decir lo que él quiera y expresarse lo que quiera. Y doctor, yo escuchándolo a usted leer todos estos decretos y todos estos inventicos que hace el gobierno de Cuba ahí para tener controlados a los cubanos, todo esto también va contra todos los cubanos que nos fuimos de Cuba.
Por supuesto.
Todo el cubano que entre a Cuba, todo el cubano que entre a Cuba está sometido a este tipo de inventicos de leyes y decretos de ellos, doctor. Así usted no hable de política fuera de Cuba. Usted está también, porque usted nada más el hecho de haberse ido y a usted lo hizo mal para ellos. Lo que pasa es que a ellos les conviene que usted regrese con dólares a Cuba.
Exactamente, pero mira, apa, es que ya sé qué calificativo usar. Lo más escalofriante de todo esto es, aparte de lo que ellos hacen dentro de su territorio, esto pone en descubierto su maquinaria represiva, no solo para los que residen en la isla, sino también para aquellos que ya viven en el exterior. Entonces, ellos están persiguiendo el cubano fuera de Cuba.
Así mismo, doctor.
Y esto es altamente preocupante. Y yo recuerdo cuando este comenzó, porque nosotros tenemos muchísimos amigos en los medios, periodistas independientes, personas en los medios que tienen familia en Cuba, que tienen mamá, papá, hermano, hermana, hijo, padre, hija, que ahora yo me veo en la disyuntiva. Okay, si voy a Cuba, me van a regular y no puedo salir. Si en el exterior digo la verdad de lo que está sucediendo dentro de Cuba. Entonces, para yo poder ver a mi familia, yo tendría que ser un borreguito para que yo no diga nada en contra del régimen cubano, para que no corra el peligro de que cuando yo llegue a Cuba sea un regulado. Entonces, imagínense, es una maquinaria represiva cuyos tentáculos alcanzan fuera de Cuba al cubano que pueda estar viviendo en libertad y democracia, tratando de abogar pacíficamente, sin violencia, por una Cuba libre y democrática, que es el caso de este muchacho. Y eso es lo que más me preocupa, porque es una forma de querer silenciar el cubano que se encuentra fuera de Cuba. Y no lo podemos permitir. Es difícil, porque es fácil para mí poder decir eso, porque gracias a Dios yo no tengo familia inmediata en Cuba. Pero para que tenga familia inmediata en Cuba es una situación horrible. Y es otra violación más de los derechos humanos. Y es otra represión más. Y es otra persecución más, porque es poner a la persona en la disyuntiva de escoger entre el ejercicio de su derecho fundamental, claro, de libre expresión, o de poder ver a sus familiares. Y dicho sea de paso, aún no yendo a Cuba, corriendo el peligro que tomen alguna represalia contra los familiares que les queden en Cuba.
Claro, hay cubanos que no dejan de hacerlo, de hablar de todo lo que sucede dentro de Cuba, y son sus familiares los que en este momento están controlados dentro de la isla, que no pueden trabajar, que son vistos como gusanos, como contrarrevolucionarios. Nada, doctor, esto pica y se extiende y salpica a todo el mundo.
No hay inmigración de Cuba ahora, porque está suspendido el programa de reunificación familiar cubano por los ataques sónicos a la embajada americana en La Habana, Cuba. Entonces, en una situación donde la inmigración desde Cuba es más difícil que nunca, es cuando más ellos pueden implementar y ejecutar estas armas represivas.
Doctor, y en el medio de estos momentos que estamos con cierres de frontera, ¿cuál es la situación de las personas que se encuentran de visita en los Estados Unidos? Por ejemplo, ciudadanos españoles. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se les vence el tiempo? ¿Se tienen que ir? ¿Se lo van a extender?
Esto lo acabo de descubrir, Magda, y esto realmente es un tema importante y quiero que el público esté al tanto. Esto tiene que ver con aquellos cubanos que hayan entrado con pasaporte español. Eso técnicamente se llama el ESTA, que es el Servicio Electrónico de Autorización de Viajero, que es lo que uno llena para poder entrar con perdón de visa, que es el pasaporte europeo, que en el caso de Cuba casi siempre es el pasaporte español. ¿Qué pasa? Que cuando la persona entra con el pasaporte español, por así decirlo, le dan 90 días de estadía, porque es una entrada sin visa con el pasaporte. Por eso se llama el programa de perdón de visa, y entonces se pide con eso la autorización electrónica de viajero para poder entrar al país. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos hablado anteriormente, para aquellos que hayan entrado con visa, de cómo pedir la extensión de la estadía. Pero esa solicitud, que es el formulario I-539, que lo hablamos anteriormente, no aplica para el que haya entrado con el pasaporte español, porque esa persona técnicamente no entró con visa. Entonces, ¿qué hace esa persona? Bueno, el 16 de marzo ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o mejor dicho, Aduanas y Patrulla Fronteriza, CBP, publica un aviso de qué hacer en esos casos. Uh-huh. Hay algo que se llama una solicitud de salida satisfactoria, ¿ok? Y básicamente, esto anteriormente se hacía con UCIS, pero ya UCIS no está funcionando por el virus y todas las oficinas están cerradas, no puede sacar un InfoPass con este propósito. Entonces, lo que ellos están diciendo es que tienes que hacer esta solicitud de salida satisfactoria, Satisfactory Departure Request en inglés, y esto se va a tener que hacer directamente con aduanas y patrullas fronterizas. Y en los distintos puertos hay oficinas donde uno puede acudir. Por ejemplo, en la ciudad de Miami hay una oficina de inspección diferida de aduanas y patrullas fronterizas que está por detrás del aeropuerto en la 57 avenida y la 36 calle del Noroeste. Entonces, lo que la política actual, y esto tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de Miami, es que la política actual es que aquellos presentes bajo el ESTA, que es, vamos a decir, el pasaporte español, no deben permanecer más tiempo que lo autorizado. O sea, les están diciendo que se deben de ir antes de los 90 días. Pueden solicitar una extensión a través de esta solicitud de salida satisfactoria llamando a la Oficina de Inspecciones Diferidas de Miami al 305-526-2840 y al 305-526-2841. Repito, 305-526-2840 o al 305-526-2841. Entonces aclaran que la concesión de una salida satisfactoria no es automática. Aduanas y Patrulla Fronteriza tendrá en cuenta si la persona tuvo la oportunidad de partir y eligió quedarse a pesar de esta emergencia. Si se otorgan la solicitud, solo obtendrán 30 días de salida satisfactoria, es decir, de los 90 días que le autorizaron inicialmente, le pueden dar un máximo de 30 días más. Y esto es lo que la última información que he visto referente a esto. Para aquellos de ustedes que nos estén escuchando fuera de Miami, esto varía mucho dependiendo del puerto de entrada. No tenemos tiempo ahora de ir de puerto en puerto. Hay distintas políticas migratorias referentes a esto en Newark, en JFK de Nueva York, California. Entonces, dependiendo de donde usted haya entrado, realmente tendríamos que enfocarnos en la política inmigratoria de aduanas y patrulla fronteriza de ese puerto que tenemos la lista y las políticas actuales de cada una de estas oficinas. Así que en el dado caso que usted se encuentre en esta situación, les recomiendo que por favor busque un abogado que sea miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración para que le puedan dar esta información y tal vez hacer la solicitud en representación suya. Dicho todo esto, recuerden que las oficinas de inmigración están cerradas hasta el 3 de mayo, la Corte de Inmigración para casos de no detenidos hasta el 1 de mayo. Todavía siguen las audiencias de permanecer en México, aunque suspendida hasta el 22 de abril, pero hay que presentarse para recibir la nueva cita. Así que manténganse informados, por favor sigan en sintonía en Magdalena de Cuba y en Martín Noticias para las últimas noticias referentes a inmigración durante esta pandemia y por favor cuídense mucho.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.